Trata, pero está del otro lado, Jorge, a quien le agradecemos este momento para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, Jorge? Sebastián Sosa lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Mariano, y a toda la audiencia.
Bueno, Jorge, ¿qué fue Salud? ¿De qué se trata? ¿Qué fue este fenómeno?
Bueno, este fenómeno es un fenómeno que es bastante habitual, aunque a veces poco observado, porque a veces ocurre en la luz del día donde pasa inadvertido, o por ahí a la madrugada donde no estamos mirando hacia arriba, digamos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros las cámaras meteorológicas que tenemos de observación, bueno, lo pudieron captar, y lo que es un meteorito, vamos a llamarle. Se le llamaría bólido porque no hay comprobación si tocó tierra o no, pero vamos a ponerle el nombre que todas las personas conocen, un meteorito. Eso fue lo que ingresó a nuestra atmósfera y generó ese destello que fue bastante intenso porque tuvo una deflagración bastante grande, dado que era seguramente de un tamaño bastante importante.
Esto, digamos, perdóname, Jorge, son estos fenómenos que a veces hemos visto, por supuesto, y que hemos visto, qué sé yo, en Rusia, esto que cada tanto aparecen. Yo creo que un poco esto que vos, en tu primera respuesta está la explicación, ¿no? De que, bueno, cambiaron los tiempos, cambiaron la tecnología, hay acceso, qué sé yo, a lo mejor ocurría más frecuentemente y no nos dábamos cuenta. ¿Es realmente imposible de detectar, digamos, establecer el tamaño que tiene este, dónde cayó, a qué distancia estaba, por ejemplo, la cámara esta que lo captó? ¿Es imposible? ¿Nunca lo sabremos?
No, imposible no. El tamaño por ahí es muy difícil de determinar. Sí, nosotros hemos ya tenido varios que hemos captado en la cámara. Este fue el más intenso. Claro. Es difícil. El lugar donde entró a la atmósfera, teniendo tres puntos de vista, si tuviésemos otros dos puntos de vista distantes que lo hubieran captado, se puede triangular y se puede saber dónde ingresó a la atmósfera. La altura normalmente promedio donde ingresa y empieza a deflagrar, cuando empieza a perder velocidad y empieza a friccionar con la atmósfera, entre los 90 y 100 kilómetros de altura. Eso sí se sabe, porque ahí es la atmósfera, nuestra capa protectora tan importante, claro. Que nos defiende, porque si este pedrusco, vamos a ponerle, que es material sobrante de la constitución del sistema solar, entrase a la velocidad que viene a la Tierra, por más que sea chico, que pese entre 500 y una tonelada,
claro,
la velocidad sería un desastre.
Claro, muchos de estos son detectados, pero bueno, no implica mayor riesgo, digamos, ¿no?
Claro.
Digamos, no, tampoco es para ir como en Armagedón a llevarle, ir a destruirlos con cohetes para ver si lo hacemos miércoles, porque en realidad no implica, justamente porque confiamos en, como bien decís vos, en la atmósfera, que nos protege tanto la atmósfera de estas piedritas que están dando vueltas, que uno imagina que vendrán del cinturón de asteroides, y también nos protege el campo electromagnético, nos protege de estas famosas tormentas solares. Ponerle que la semana pasada parecía que nos íbamos a achicharrar a todos y bueno, no pasó nada, ¿no?
Exactamente. Es la función y es lo que nos ha permitido poder progresar al planeta como claro, ha progresado, digamos. Y bueno, estos eventos, si bien son bastante cotidianos, muy pocas veces se registran.
Claro, claro.
Fue importante, iluminó todo. La primera característica, yo estaba en el patio, cuento la experiencia personal, iluminó y pensé que tenía todos los sensores, pues nosotros hacemos meteorología, estaban todos los sensores de actividad eléctrica encendidos,
claro,
dado que encima colaboramos con el rescate del derrumbe en Superior Álvarez Thomas.
Ajá.
Y bueno, claro, se vio la deflagración y mi esposa dice un relámpago, y digo no sonó ningún detector. Y al poco tiempo nos llamaron, empezaron a reportar y nosotros... Esto lo detectó la cámara que está a cargo de Luis Hernán Baca, acá en Rosario, en la zona norte de Rosario. Y bueno, y estaba cantado el momento y bueno,
claro,
de ahí se pudo extraer esa digamos, curiosidad.
Claro, sí. Cabe mencionar, digo, vos lo vas a explicar mejor probablemente, que así como... Yo creo que lo escuché a Carl Sagan, creo que en Cosmos, en uno de los primeros capítulos, que cuenta que el papá le explicaba que las estrellas son como el sol, pero están más lejos, ¿no? Básicamente. Me parecía tan linda una explicación, sí, sencilla, pero tan amable, a lo mejor para un crío, ¿no? Que se está poniendo en eso. Cabe aclarar que esto es la famosa estrella fugaz que le pedimos deseo, pero esta estaba más cerca, digamos, básicamente.
Sí, exactamente. Muchas veces en el ángulo que que ingresa, que llega a la atmósfera terrestre, muchas veces hace un recorrido, digamos, prácticamente paralelo a la atmósfera. Entonces decimos, es una estrella fugaz. Este no, este entró bastante perpendicular, por eso la espectacularidad de la deflagración que
no te esta te cumple deseo más fuerte, me imagino, o no te da tiempo a nada, ¿no? Porque pasa muy rápido.
Sí, sí, esta es muy rápido, entró rápidamente y entró prácticamente en la perpendicular, por lo que se vio.
Te voy a preguntar, yo te voy a sacar del tema de la luz esta, que la verdad que están lindos, son fenómenos que uno desea ver, ¿eh? A mí me gusta la astrofoto, ponele, y es un sueño agarrar uno de estos, pero bueno, se ve que en video es mucho más fácil, se me ocurre,
sí.
¿No?
Sí, pero, sí,
totalmente. Porque ocurre en un instante. Sí, ¿qué impresión tenés? Me imagino que estarás también maravillado, como estamos los que nos interesa el espacio, digamos, el universo en su totalidad, con el telescopio, el James Webb, ¿no? Y sus primeras imágenes que aparecieron la semana pasada, la NASA difundió algunas en altísima resolución, probablemente las hayas visto, yo estaba en la página de la NASA, no voy a creer, son fotos de miles y miles y miles de píxeles para ver. ¿Qué sensación tiene un meteorólogo? Sé que lo tuyo en la meteorología es aquí en la Tierra, pero también hay una meteorología espacial, ¿no? ¿Qué impresiones tenés y qué nos podés decir de tu mirada sobre el James Webb?
Bueno, cuando miro esa imagen, miro en el pasado, es como un viaje en el pasado, es algo muy, muy extraño, esa sensación de saber que esa luz que estamos viendo ya se extinguió y todavía está viajando y recién está llegando acá. Y nos hace ver lo chiquito que somos, lo pequeño, somos un pequeñito virus que estamos encima afectando a nuestro huésped. Y bueno, claro. Salen un montón de cosas que uno va filosofando cuando va viendo, claro. Y va viendo esa espectacularidad y nos vamos dando cuenta que ni siquiera somos un granito de arena en medio de un gran desierto, ni siquiera somos eso.
Estamos conversando con Jorge Giometti, que es titular del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, sobre este fenómeno, ¿no?, que pudo verse ayer y todo lo que va dejando, ¿no?, con todo lo que aporta también Mariano. Jorge, yo quiero preguntarte sobre el cambio climático concretamente. Hoy uno observa distintas acciones individuales, empresariales, que tienden a favorecer, ¿no?, el ecosistema, pero parece que el daño hecho es irreparable. Esto... que hoy, por ejemplo, vemos en el servicio meteorológico que anuncia lluvias que finalmente no se concretan, que luego aparece un cielo oscuro que te sorprende con granizo en lugares donde no es propio, o donde el calor aparece también en situaciones o en lugares geográficos del país o del mundo donde no es un hábito. ¿Cómo podemos contarlo? ¿Podemos presentarlo como algo que va a ser cada vez más frecuente? ¿Se va a producir en forma más a menudo este tipo de fenómenos?
Bueno, nosotros, la humanidad, llegamos hasta donde llegamos porque el planeta fue cambiando, nosotros fuimos adaptando y agarramos una parte de ese cambio climático natural que tuvo el planeta y que va a seguir teniendo. Nosotros agarramos una época de mucha calma, porque si miramos la historia geológica de la Tierra, tuvimos épocas de volcanes, glaciaciones, bueno, esa época benévola, ese cambio climático paulatino y muy tranquilo, nos permitió llegar a la era industrial. Pero ¿qué pasó? Ahora somos nosotros los que estamos forzando ciertos parámetros y estamos generando un cambio que se está dando muy rápido. No le da al tiempo y a la naturaleza absorberlo y a nosotros tampoco nos va a dar tiempo a adaptarnos. O sea, el futuro depende de nosotros, pero ya hemos hecho algunos daños que son muy difíciles de reparar. Cuando ocurrieron los grandes incendios en el Amazonas, que luego se sojizó toda esa zona, nosotros ya veíamos que algo iba a ocurrir y bueno, y el tiempo nos dio la razón. Tenemos un río por demás debajo, tenemos entrando prácticamente a una tercera niña consecutiva, que si bien se ha dado a lo largo del tiempo, pero cada vez se está dando más seguido. O sea, el cambio siempre va a estar, lo que pasa es que por ahí nosotros lo empujamos a que sea un poquito más rápido y eso no le da tiempo ni a las especies, ni a nosotros como especie, a adaptarnos. Por eso las complicaciones que tenemos. Somos muchas personas que por más que hiciésemos todo lo correcto, somos demasiado tomando recursos de un recurso finito que tiene el planeta Tierra.
Jorge, en una época se le echaba toda la culpa al agujero de la capa de ozono. Hoy, como que eso ha pasado a segundo plano. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con la capa de ozono?
Bueno, la capa de ozono es una de las pocas cosas que hemos podido recuperar los seres humanos, dado que si bien todavía está más delgada, no está en los valores que está. Digamos que es algo que los seres humanos pudimos remediar, el tema del ozono. Pero quedan muchas cosas, muchas acciones que tenemos que tomar, no solamente individuales, porque el cambio siempre empieza de uno, pero también los grandes gobiernos, políticas regionales y a largo plazo, que a veces no se están tomando, que se deberían tomar para que no solamente pensemos en el presente, sino pensemos en el futuro. Hoy, por ejemplo, es el día del abuelo. Yo soy abuelo y tengo un nieto de 4 años, y tengo que pensar que cuando él crezca no encuentre el desastre que dejamos nosotros.
Claro, claro. Vos sabés que empezamos hoy el programa tirando preferencias de uno al otro sobre si team invierno, como se dice normalmente. A mí me gusta el invierno, me gusta el verano, otros dicen me gusta el otoño, me gusta la primavera. Bueno, yo trataba más o menos de explicar que tenemos estaciones justamente por la inclinación del eje terrestre, etcétera, etcétera. Pero muchos, es un común denominador escuchar que alguien dice, ya los inviernos no son como los de antes, ¿no? Esto. No te quiero preguntar sobre si es realmente que hay, bueno, si que los inviernos fueron cada vez más calurosos. Hay estadísticas, por supuesto, que pueden que lo demuestren. Yo te quiero preguntar si puede ser que vayamos camino, en años cósmicos, ¿no? Camino a tener como dos estaciones, ¿no? Que más definidas y no las estaciones del medio, ¿no? Tanto otoño como primavera, que sea un mundo, un planeta con invierno y otoño.
Bueno, lo que nosotros, eso de lo que estamos hablando, hay muchos forzantes que han ido desapareciendo y muchos moderadores naturales, por claro, eso tenemos claro. Cambios bastante bruscos. También tenemos otra cosa, la isla urbana de una ciudad grande como el cordón industrial, la ciudad de Rosario y las ciudades satélites, eso también es una gran concentración de calor y eso hace que en los veranos suframos mucho más calor. Digamos, en años cuando uno era chico, hace décadas atrás, donde todavía no era tan grande la urbe, se enfriaba más rápidamente y había cierto respiro entre la hora del momento máximo de calentamiento y el enfriamiento nocturno. Bueno, ahora tenemos mucho calor acumulado que eso claro. Nos va acompañando. Pero sí, los números globales lo están mostrando. Estamos viendo cómo en Inglaterra, con un lugar insular cerca del Polo Norte, claro. Está teniendo temperaturas prácticamente de 40 grados.
Claro, que hay mucha gente que no sabe que el meridiano en el que está Inglaterra es a la altura de Ushuaia, más o menos, digamos. Esa es la diferencia, en la distancia del Ecuador, digamos. Es muy raro que se den esas temperaturas tremendas en Inglaterra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aparte está rodeada por el mar, ahora no recuerdo el nombre, malo de geografía. Está rodeado por un mar totalmente proveniente del Ártico, una corriente muy fría, no tienen prácticamente corriente cálida y sin embargo están teniendo un calentamiento que incluso ya está costando vidas.
Claro, claro. Yo pensaba, yo iba en el auto unión de mi abuelo sin aire acondicionado y andaba, íbamos bien, con la ventanilla, el ventiló, más o menos tirábamos. Ahora es imposible imaginarnos esto que vos decías de las urbes y el calor, es imposible imaginarnos subir a un auto que no tenga el aire acondicionado. No, es realmente un horror, uno no puede ni imaginarlo.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Y bueno, y se ve también en la naturaleza. Bueno, aparte nosotros estuvimos colaborando con datos meteorológicos en las brigadas que combatieron los humedales, estuvimos también colaborando en Carabatay, en Misiones. Mirá. Y bueno, el daño a los humedales es algo que lo vamos a pagar nosotros porque es directo, no es algo que se va a promediar en el mundo, lo estamos teniendo acá enfrente. Y no solamente la calidad de aire en lo referente al material particulado se vio afectado durante los incendios, sino la vida natural. Si hoy abrimos la ventana, estamos viendo aguiluchos, caranchos, estamos viendo aves típicas de la isla, las estamos viendo en la ciudad. ¿Y cómo hacemos para cuando se reponga explicarle a estos animales que tienen que volver a su ámbito natural? Si acá es como un gran supermercado donde tienen la comida gratis.
Increíble, increíble, tal cual. Bueno, Jorge, la verdad que un gusto conversar con usted. Le dejamos un saludo y hasta cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, a disposición para lo que necesiten.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Jorge Giometti pasó titular del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, da para